Tomemos asiento, bienvenidos esta mañana. Esta mañana estamos empezando una nueva serie que nos va a llevar a todo lo largo de el fin del año. Estamos entrando en la temporada de festividades de fin de año y esta es por definición una época de mucha alegría, ¿verdad? Navidad, bueno, todas estas festividades son sinónimo de alegría. Pues eso pensamos, por lo menos, ¿no? ¿Quién de los que estamos acá no queremos tener un tiempo especial de alegría hacia el final del año? Es que ser feliz, estar alegre, es un anhelo de todo ser humano normal. Yo me imagino que es así. ¿Quién acá que está presente esta mañana no desea ser feliz? Inclusive vivimos en un mundo, en una sociedad que muchas veces define el propósito de la vida como el ser feliz. Lógico que eso es algo que tenemos que reevaluar, pero muchas personas dicen, si yo me he realizado, si he alcanzado los propósitos que realmente la vida tiene para mí, la clara evidencia de eso es que puedo decir que soy feliz, ¿no? Hay una sociedad que funciona en esa dirección. La alegría, sin embargo, es una realidad que nos es muchas veces esquiva. Es algo que todos anhelamos. Y es una increíble paradoja, pero al mismo tiempo es una realidad que nos es tremendamente esquiva. Porque la vida, por definición, conlleva dificultades y desafíos continuos que más bien amenaza sumirnos en la tristeza y la desesperanza. No sé si hay alguien aquí esta mañana que está enfrentando algún desafío, alguna preocupación, alguna situación o circunstancia que le empuja, en lugar de estar feliz, más bien a definirme, bueno, estoy preocupado, estoy inquieto, estoy triste, estoy deprimido. Bueno, son todo este tipo de sentimientos que son parte de la realidad y que no podemos ignorar. Plantear entonces, desde la perspectiva de la fe y desde un sitio como este, el púlpito de una iglesia, una respuesta a ese deseo de encontrar un balance, ¿verdad? Es un desafío que todos tenemos. Es un desafío muy grande. Yo personalmente lo que estoy compartiendo esta mañana para mí es de un peso muy grande, es de una gran responsabilidad porque es el tener que decir a la gente, tú puedes ser feliz, la vida tiene alegría, pero sin ignorar al mismo tiempo que hay circunstancias difíciles que nos llevan a ir en el camino opuesto, en el de sentirnos frustrados, tristes, sin esperanza. Yo creo que este es uno de los grandes desafíos que tenemos. ¿Cómo articular las dos cosas? ¿Cómo manejar esa paradoja? ¿Cómo poder celebrar como venimos aquí los domingos a celebrar y hacerlo genuinamente? Y hacerlo de corazón y decir, la vida vale la pena, en Cristo tenemos esperanza. Y al mismo tiempo lidiar en una manera objetiva, responsable, balanceada con los desafíos, con aquellas situaciones que traen tristeza a nuestras vidas. Me encontré un video, yo soy curioso y me gusta mirar por allí cosas y siempre he sido muy curioso de la historia de Israel, de la historia de Palestina, del Medio Oriente, sus guerras, sus dificultades, sus problemas, la participación de las grandes corporaciones económicas, el rol de los países. Y en ese proceso de buscar algunas cosas de Israel, me encontré un videíto muy breve, está en inglés y es una porción nada más, pero tiene subtítulos que me llevó a pensar en la línea de estos desafíos que esta mañana estamos aquí considerando. Bueno, esto es una evidencia histórica simplemente de un gran cuestionamiento que yo creo que esta mujer judía lo evidencia. ¿Cómo podemos vivir al mismo tiempo alegría y cómo podemos vivir tristeza? Este es un gran desafío. Créanme que para mí es una gran carga compartir en estos días estos mensajes porque sé que apelo al corazón de personas que estamos viviendo ahí, en medio de las cosas que tenemos para celebrar, pero también de aquellas circunstancias que nos agobian profundamente. Yo creo, sin embargo, a fe cierta, que hay muchos motivos para celebrar. Y que tenemos que elucidar, que tenemos que discernir, que tenemos que descifrar a partir de la Escritura cómo podemos manejar estos dos elementos al mismo tiempo. Cómo podemos hacer de la vida una vida con sentido, con propósito, con gozo, con esperanza, pero sin ignorar las circunstancias difíciles que enfrentamos en la vida. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de este fin de año, acercarnos a ver cómo celebrar la alegría de la esperanza que tenemos. cómo celebrarlo, cómo podemos hacerlo. Me impresiona cuando esta mujer dice, y al día siguiente fiesta, celebración. ¿Cómo es posible, no? Son dos días en el año, en este año que terminó, fue mayo 7 y mayo 8. Mayo 7 fue el día de la tristeza y mayo 8 fue el día de la celebración. Y en una sola noche pasar de la tremenda tristeza a gran alegría. ¿Nos pasa eso? Nos pasa todo el tiempo. Y a veces le preguntamos a Dios, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio? Yo creo que en las historias navideñas y particularmente en la historia del Evangelio de Lucas, se nos dan algunos elementos que nos permiten armonizar estos dos elementos, esta gran paradoja del dolor y de la alegría, del gozo y de la tristeza. Y este Evangelio de Lucas, que es el que vamos a estar mirando en lo que queda de este fin de año, acercándonos a la Navidad, se inicia con la historia de una pareja. Ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Una pareja de edad que tenían por nombre Zacarías y Elizabeth. Y en el versículo 14 del capítulo primero, el ángel del Señor le promete a Zacarías que tendrá gozo y alegría como consecuencia del nacimiento de un hijo y que este nacimiento traerá tremenda alegría a otros. Ustedes tienen ahí el versículo enfrente, el ángel le dice, tendrás gran gozo y alegría. O sea que ahí están las palabras que nos interesan. Tendrás gran gozo y alegría, y no solo eso, sino que muchos se alegrarán de su nacimiento. Y esos muchos nos incluyen a nosotros, porque los acontecimientos que van a ocurrir van a traer gozo y alegría también a nosotros, a pesar otra vez de las circunstancias difíciles que podamos estar viviendo. Ahora, en esta historia de Elizabeth y Zacarías hay tres realidades que se hacen evidentes. Y que es muy importante que comprendamos debidamente si queremos realmente articular esa paradoja, entender esa tensión, ¿no? Esa presencia de esos dos elementos en nuestras vidas. Tres elementos que quiero enfatizar esta mañana, este mediodía, tres realidades. La primera, en primer lugar, esta pareja está experimentando increíble dolor. Increíble dolor. Y analicemos un poco las circunstancias que están viviendo. Se nos dicen que ellos pertenecen a una familia sacerdotal de Israel en tiempos de Herodes. Y quiero leer algunos de estos versículos iniciales. Dice, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth. También pertenecía a la familia de Aarón. Y sigue diciendo en el siguiente versículo, Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Versículo 7, no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Se nos dice entonces que pertenecían a una familia sacerdotal, pero como también hemos leído ya, se nos dice que eran personas de una rectitud extraordinaria delante de los ojos de Dios y de los humanos. Pero había un problema. No podían tener hijos. Y eran ya de edad avanzadas. Ahora, tal vez hoy en día esto no nos diga tanto, pero no había una evidencia mayor de maldición para una pareja judía de la antigüedad que el no tener hijos. O sea, la mayor evidencia de bendición de Dios, del favor de Dios, del cuidado de Dios interviniendo en la vida de alguien, era que pudiera tener hijos. Y por eso, en contraste, el no tenerlos implicaba una tremenda maldición. Ahora, qué increíble que las mujeres de la Biblia, los patriarcas, todas eran mujeres estériles. Qué increíble. Como queriendo Dios establecer un principio fundamental, yo voy a romper aquello que es imposible para el ser humano y voy a levantar la afrenta, el motivo de vergüenza de aquellos que se sienten malditos a los ojos de Dios por no haber podido de alguna manera experimentar esa bendición. Y algo que es tremendamente interesante para mí, es un par de detalles aquí, es que eran personas de un increíble calibre espiritual. De increíble calibre espiritual, se nos dice en verdad que eran personas justas a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. O sea que aquí tenemos una pareja, una familia que está viviendo esos dos elementos. Son escogidos, son sacerdotes, son de un linaje de personas escogidas, espirituales, no solamente por su herencia, pero por su propia práctica que les distinguía delante de Dios y los ojos de los humanos, sin embargo, viviendo una increíble tragedia. Una tragedia que los avergonzaba. Va a decir al final de este pasaje, Elizabeth en su canto, en su oración, va a decir, gracias porque quitaste aquello que me avergonzaba. Es que hay cosas que vivimos muchas veces que nos causa vergüenza. Es que hay muchas veces desafíos que vivimos como creyentes que nos generan vergüenza. Es que hay veces decimos, ¿cómo es posible que te amamos, que te adoramos, que te tenemos, que nos bendices, que somos personas justas, que tratamos de hacer lo mejor? ¿Y por qué permites que esto pase en nuestras vidas? Esto es un gran dilema, esto es una gran realidad. Siempre he dicho, y ustedes me han escuchado desde este púlpito, no vamos a ignorar los desafíos, las realidades que la vida nos plantea. Eran de edad avanzada. Y aquí nos entra otro elemento que es importante tomar en consideración. Eran personas que oraban, eran personas que gemían, eran personas que clamaban a Dios pidiendo que esa situación que estaban enfrentando pudiera serles solucionada. O sea, personas que vivían un increíble dolor. Pero en segundo lugar, quiero afirmar, y lo voy a ampliar en un momento, que vivían también una increíble esperanza. Déjenme detenerme nuevamente por un instante en lo que decía hace un momento. Muchos cristianos, y aún no cristianos, experimentamos continuamente esta tensión. Hacemos todo lo mejor que podemos, pero las cosas no nos salen bien. ¿Hay alguien aquí que se definiría bajo esa categoría esta mañana? ¿Hay alguien que pueda decir, Señor, no entiendo qué es lo que pasa, yo he hecho lo que está a mi alcance, lo que considero que es lo mejor, tú conoces mi corazón, y sin embargo, ¿qué pasa que las cosas no salen bien? Y vamos más allá de eso, porque empezamos a preguntarnos, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no escuchas nuestras oraciones? Y eso nos ocurre a todos, creyentes y no creyentes. La semana pasada yo estaba sentado con un amigo mío, a quien quiero mucho, no creyente, allí en España, y me decía, en un momento muy precioso en el que hemos ido creciendo nuestra intimidad, nuestra amistad, se arriesgaba a mí a decirme este hombre, que es un hombre exitoso, dos profesiones, médico prestante, hombre reconocido, me decía, ¿por qué hice todo lo mejor con mi familia y no me han salido bien las cosas? ¿Por qué mis hijos me tratan como me tratan? ¿Me puedes explicar qué ha pasado? Dame una lógica. Dame una fórmula, el por qué, haciendo lo que a mi juicio y en mis capacidades he considerado lo mejor, y sin embargo, las cosas no nos han funcionado. Esa es la historia de Zacarías y Elizabeth. Años y años, escogidos, santos, piadosos, justos, haciendo lo mejor. Y Padre, ¿por qué no nos has dado un hijo? ¿Por qué tenemos que arrastrar la vergüenza de que otros piensen que somos malditos de ti cuando no nos has dado la evidencia número uno de tu bendición, que es tener un hijo? Increíble dolor. Habían vivido por años, dices que ya eran ancianos. Y es muy posible que esta mañana estemos aquí personas que llevamos años tras años tras años gimiendo a Dios en la esperanza de que Él haga diferente sin encontrar una respuesta. El comienzo de la alegría, ¿no es cierto?, como lo hemos titulado, el celebrar la alegría y la esperanza, el punto de partida muchas veces es reconocer una situación en nuestras vidas que nos causa gran dolor. No tratemos de ocultarle a Dios lo que está allí. No tratemos también de maquillar algo en nuestra experiencia social, religiosa, de iglesia, que es una realidad. Señor, hemos tratado de hacer lo mejor delante de ti, delante de los hombres, pero las cosas no han funcionado. Y hoy experimento increíble dolor. Y es posible que muchos de los que estemos acá en esta mañana tengamos que decir, sí, esa es mi experiencia, estamos experimentando dolor, increíble dolor. Pero en segundo lugar, increíble esperanza. El segundo increíble, yo he puesto las tres experiencias bajo la palabra o precedidas de la palabra increíble, porque no era poca la magnitud, no era una cosa pequeña o pasajera o frágil el dolor que sentía, sino era increíble dolor, toda una vida sin oír la respuesta de Dios, toda una vida de vergüenza, toda una vida de desesperanza, pero de otro lado igualmente increíble dolor. Es increíble esperanza, perdón. Ahora, me llama la atención que en la vida de Zacarías y de Elizabeth se dan dos elementos que dejan evidenciar la esperanza que ellos tienen. Que a pesar del dolor, y por qué no decirlo, del silencio de Dios, ¿hay alguien aquí que en algún momento haya sentido que Dios está silencioso? ¿Que no te oye, que no habla, que no dice, que no hace nada? A pesar de experimentar ese dolor que Elizabeth y Zacarías vivieron, ese aparente silencio de Dios, ellos mantuvieron la esperanza. La primera cosa, la primera de estos dos elementos, es que no dejaron de orar. Esto me parece a mí supremamente interesante cuando el ángel se le acerca, ¿no? Dice que cuando Zacarías lo vio, se alarmó al ángel y se llenó de temor, ¿no? Y entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. O sea, ser una pareja que en medio de estos desafíos no había dejado de orar. Y Dios finalmente a través de su ángel le dice: Dios ha escuchado tu oración. En primer lugar eso. Llevan años seguramente orando por la expectativa, por el deseo de tener un hijo. Como muchos de nosotros muy posiblemente llevemos orando años por nuestras necesidades más profundas, más hondas. Como quizás tú y yo y todos nosotros, la gran mayoría, por ejemplo, clamamos por nuestros hijos. Porque es que clamamos antes de tenerlos. Como en el caso de Zacarías y Elizabeth, no lo tenían y clamaban por un hijo. Clamamos cuando los tenemos cerca de nosotros. Y seguimos clamando cuando ya no los tenemos. No, hablaba con mi madre el otro día, no, 90 años. Hijo, ¿cómo estás? Es que nunca dejo de ser mamá y cada día me preocupo por ti. No, seguimos orando, seguimos clamando por esas necesidades que tenían. Pero esas oraciones son una expresión de la esperanza que tenemos. Es que seguimos pensando que hay un Dios que puede escuchar nuestras peticiones. Es que seguimos creyendo que hay un Dios que nos ha bendecido en algún momento, en alguna etapa de nuestras vidas. En la misma medida que preguntamos en esta mañana, ¿hay una razón para que tengamos dolor esta mañana y no sintamos que Dios ha respondido? Yo preguntaría, ¿hay un motivo para que podamos celebrar con gratitud y con gozo la bendición de Dios en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí? Hay alguien que puede decir, yo alabo al Señor y me gozo en alegría porque el Señor me bendice de diferentes maneras. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que vivimos otra vez esa paradoja? Mire, la vida cristiana está llena de paradojas y hay veces tratamos de facilitar las cosas yéndonos solo en una dirección. Pero a menos, amados míos, a menos que entendamos la pregunta de esta mujer judía, ¿cómo pueden convivir las dos cosas? A menos de que podamos encontrar una respuesta, no vamos a poder tener una vida cristiana consistente, madura, con propósito. Y una de esas expresiones, otra vez vuelvo a esto de la esperanza increíble, es que seguimos esperando y confiando que el Señor nos va a oír. Y el ángel se acerca, han pasado decenas de años, son ancianos y dice, el Señor ha oído tu oración. Déjame decirte esta mañana, yo creo que Dios oye nuestras oraciones. Y el hecho de que el Señor no nos haya aparentemente contestado algo por lo cual está clamando, no quiere decir necesariamente que Él en su tiempo y en su perfecta sabiduría nos va a bendecir de acuerdo a su mejor propósito para nuestras vidas. Yo tengo esa firme esperanza. Yo tengo esa certeza desde este púlpito de poderlo decir a ciencia cierta que Dios no llega tarde. Que Dios va a bendecirnos, que Dios va a responder y que en el proceso de caminar durante estos años inciertos, nuestro gran desafío es encontrar las razones, los propósitos, lo que Dios quiere hacer a través de las circunstancias que nos han correspondido vivir. Pero esta pareja continúa orando y cuando el ángel se aparece le dice, Dios ha escuchado tus oraciones. Déjame decirte esta mañana, Dios escucha tus oraciones. Dios escucha tus oraciones y Dios escucha mis oraciones. Y en eso radica nuestra esperanza, la seguridad que tenemos en un Dios que oye nuestras plegarias y tiene el poder, la sabiduría y la santidad para responderla. Hay una segunda cosa que ellos no dejan de hacer. Y de ahí podemos ir haciendo algunas inferencias, algunas aplicaciones a nuestras vidas. Si tú estás aquí esta mañana y hace tiempo estás gimiendo por algún aspecto de tu vida donde desesperadamente anhelas ver la mano de Dios, no dejes de orar. No dejes de orar. Hay un Dios que te escucha y que tarde o temprano te va a responder. La segunda cosa que hacen, que para mí es fascinante, ¿no?, es que a pesar de su dolor y a pesar de las implicaciones sociales que tenía su desesperanza, ¿no?, la burla, la vergüenza, todos estos elementos, Zacarías no dejaba de servir al Señor en el templo, como se nos narra en este pasaje, ¿no? Dice allí en el versículo 8, cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo. Su desesperanza, el silencio aparente de Dios, el hecho que por años él no hubiera contestado sus oraciones, no se había constituido en un elemento que impedía que él siguiera manteniendo su compromiso de servirle al Señor a pesar de las circunstancias. Y allí estaba, triste, desanimado, con preguntas, con dudas, pero estaba allí cumpliendo con su compromiso en el amor que le tenía al Señor de servir en el templo. Y dice, porque su grupo, sigue diciendo, de sacerdotes estaba de turno esa semana. Había un sistema de turnos por semanas en que los que pertenecían a las familias sacerdotales de Israel tenían que estar allí en el templo para participar y cumplir con su compromiso, con su servicio al Señor y al templo. Y de este grupo, como era la costumbre ahí entre los sacerdotes, sorteaban, les decía, realizaban un sorteo, una rifa para ver quién de aquel grupo de sacerdotes era el que podía entrar al santuario, al lugar santísimo, al lugar reservado para el sumo sacerdote para quemar incienso como una expresión de adoración. Y en ese día le tocó a Zacarías. En ese día en que Dios se manifestó a su vida, en ese día en que el ángel apareció para decirle, Dios ha escuchado tus oraciones, Dios te va a bendecir, Dios te está respondiendo, le encontró en el desarrollo del servicio al Señor y de su compromiso para con Él. Y hay veces que no tengo ganas de venir los domingos. ¿Sabían? Hay veces que estoy triste. Hay veces que estoy cansado. ¿Ustedes sabían? Uno asume, el pastor, no, ese siempre tiene energía. Si tiene unas ganas de ir a la iglesia. Oye, hay veces que no. Y hay veces que no. Pero yo le prometí al Señor servirle toda mi vida, con todas las fuerzas de mi ser, y que mi servicio no estuviera determinado por las circunstancias alrededor de mi vida. Y es verdad que esas circunstancias son muy difíciles, hay veces, para mí y para todos. Es verdad que muchas veces hay elementos que nos desaniman. Es verdad que hay momentos en que nos falta la fe. A mí me pasa, no sé a ustedes, pero hay veces digo, Señor, escucha mi oración. Hay veces que intercedo por personas en la comunidad y digo, Señor, escucha mi oración. Estoy hace meses intercediendo por 3 mujeres que anhelo que Dios les dé un hijo en esta comunidad, a las cuales las hemos traído públicamente aquí para orar. Y les sigo diciendo, Señor, escucha nuestra oración. Tú lo hiciste en el Antiguo Testamento. Recibe y recoge el anhelo de estas mujeres y les digo, Señor, estoy cansado. Me voy a hacer el loco, no voy a hablar más de esto. Pero hay una convicción honda, una certeza que en esa comunión, en el servicio del Señor, en el compromiso que tenemos con Él, en el adorarle, en el esperarlo porque Él es Dios y nosotros somos criaturas, en el esperar en sus tiempos y en su sabiduría, ahí radica nuestra esperanza. Nada peor que perder la esperanza. Y ellos no la perdieron. No la perdieron en sus oraciones y no la perdieron en su compromiso y la mantuvieron a pesar de que habían pasado años. Eran ancianos, pero habían perseverado en su compromiso con el Señor. Amados, que nuestros dolores, que pueden ser increíbles, como en el caso de esta pareja, no nos limiten de la increíble esperanza que tenemos cuando podemos poner nuestras oraciones en las manos de aquel lleno de amor y que es todopoderoso para bendecirnos. Y de que en esa misma manera podamos continuar teniendo este tipo de compromiso de servirle, de darle, de entregarnos por Él en la certeza de que Él no va a llegar tarde. Nada más sencillo que desanimarnos. Nada más fácil que perder la esperanza. Nada más que decir, ya no me oyó. Dios no existe. Dios no me oye, está silencioso. Pero Dios nos desafía a que continuemos ahí como esta pareja, que pudieron combinar el dolor con la esperanza, la gran prueba con el gozo de que tenían un Dios confiable y quien nunca llega tarde. Hay veces no queremos ir a la iglesia. Y hay veces no queremos a la iglesia ir a la iglesia porque la iglesia es cruel con nuestra fe. La iglesia nos ha comunicado de alguna manera que si nosotros estamos bien con el Señor, Él nos va a bendecir. Y entonces cuando no vemos que Él nos bendice, aparentemente mejor no ir a la iglesia. Yo una vez llegué a visitar unos amigos en alguna ciudad aquí en los Estados Unidos, y sí, creo que ya compartí en alguna oportunidad esta experiencia, pero vuelvo a repetirla, o si es del caso, si usted no la recuerda, porque para mí fue muy ilustrativo. Y la persona que me recogió era un médico de aquella ciudad, una persona muy comprometida en su iglesia. Yo subí al auto y fuimos desde el aeropuerto a la ciudad, y cuando íbamos allí, su rostro estaba muy descompuesto, desencajado. No era el hombre que yo había conocido, que lideraba grupos de misiones a diferentes países. Y me volteé a mirarlo y le dije, hacía años que no te veía, pero te conozco. ¿Qué te pasa? Tu rostro no refleja realmente el gozo, la alegría que yo percibí antes en ti. Y me dijo, bueno, es que cuando estuviste aquí, tal vez 7, 8 años atrás, que no nos vemos, mis hijos eran pequeños, pero ya crecieron. Entonces me decía, entonces era fácil, vamos a la iglesia, te arreglas, tal, ministerio de niños y llegamos. Pero ya son adolescentes. Y estamos teniendo muchos problemas con nuestro hijo adolescente. Y entonces eso me entristece mucho. Y Ricardo, para hacerte ser sincero, ya no quiero ir a la iglesia. Estoy haciendo un esfuerzo porque me comprometí hoy a recogerte en el aeropuerto, pero ya no quiero ir a la iglesia. Y lo que es peor, mi esposa está en casa, deprimida, en cama, y no quiere salir de allí ni ir a la iglesia. Yo me sorprendí, esta era una de las parejas de mayor vitalidad en una iglesia pujante en la que yo había servido años atrás. Y decía, es que no quiero ir a la iglesia porque siento que en la iglesia no hay lugar para los perdedores. Siento que en la iglesia no hay lugar para los que sufren. Siento que en la iglesia no hay lugar para aquellos que tienen hijos que tienen problemas. Siento que en la iglesia no hay lugar para los que pierden el trabajo. Siento que en la iglesia no hay lugar para los que tienen problemas económicos. ¡Wow! ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te has sentido? Que hay veces solo hay espacio para decir aleluya, gloria a Dios, tú eres una maravilla, me bendices. ¿Qué tiene un testimonio? ¡Yo! ¡Dios me bendijo! Y que no tenemos ese lugar. Y me pidió, recuerdo que me dijo, sé que vas a estar un par de días, pero ojalá vinieras a casa y pudieras hablar con mi esposa. Hay veces nuestras comunidades no son ese espacio donde podemos vivir esa dualidad y podemos vivir con esperanza, con gozo, con alegría, inclusive que el Señor es fiel y que a pesar de los dolores que muchas veces confrontamos en nuestra existencia diaria, Él no va a llegar tarde y nos va a bendecir. Esta pareja vivió increíble dolor, más allá del que podamos entender culturalmente con las circunstancias propias de su tiempo, pero vivieron también increíble esperanza y mantuvieron en las horas más oscuras de su vida su compromiso inclaudicable con el Dios en el que habían creído, en la seguridad que le iba a bendecir. Y Él lo hizo, Él lo hizo. Y ese es el tercer increíble, ¿verdad? De un lado un increíble dolor, de otro lado una increíble esperanza y finalmente una increíble provisión. Dios nos va a proveer, Dios nos va a sostener. Dios nos va a dar fortaleza, Dios nos va a bendecir, Dios no va a llegar tarde. Estos eran ancianos, ¿no? Cuando el ángel le habla, él inmediatamente reacciona como reaccionaría cualquiera de nosotros, pero ¿cómo va a ser si ya soy viejo? O sea, la fuerza de la lógica es más grande muchas veces que la fuerza de la fe. es que la fe de alguna manera tiene algo de ilógico. Es que la fe de alguna manera apela a las cosas que son imposibles para los hombres, pero que son solamente posibles para Dios. Es que la fe de alguna manera está orientada hacia el milagro y la intervención providencial y poderosa de Dios en nuestras vidas. Yo sigo creyendo que tenemos un Dios de poder. Yo sigo viendo milagros en las vidas de muchas. Yo sigo viendo parejas restauradas. No sé si se quedaron acá, pero esta mañana cuando terminamos nuestro seminario, una pareja vino para decirnos, ya no íbamos a venir, ya no. Con lágrimas, pero decidimos venir y aquí estamos. Mantenemos la esperanza, mantenemos la certeza de que Dios nos va a ser fiel. Ellos pudieron experimentar no solo dolor increíble y esperanza increíble, pero una provisión increíble. Y la respuesta llega de Dios. Versículo 14, que ya lo habíamos leído, dice, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan y tendrás gran gozo y alegría. Finalmente llegaba el hijo deseado. Finalmente llegaba la respuesta anhelada. Pero han pasado décadas, años, y finalmente ha llegado. Dios ha respondido su petición. Ahora, aquí es muy importante tener en consideración lo siguiente. Hay dos tipos de respuestas en este pasaje. Una es la respuesta de Dios para Zacarías y Elizabeth. Les da la promesa que les daría un hijo y les concede poderosamente esa promesa con el nacimiento de Juan, al que conocemos como Juan el Bautista. Pero hay una respuesta más importante que esa, que es la respuesta para nosotros, ¿no? Es importante que notemos en este pasaje que este chico que van a ser, este bebé, este niño que van a ser, no se trata de un niño cualquiera, de un hijo cualquiera, sino que se trata de un hijo excepcional. Y quiero leer la segunda parte del versículo 14, que es muy importante. Dice, tendrás gran gozo y alegría, Elizabeth y Zacarías, y muchos se alegrarán de su nacimiento. O sea, aquí hay una clave también en el nacimiento de este muchacho. ¿Qué tiene que ver ese muchacho para que sea el motivo de alegría de muchos otros como nosotros? Dice, versículo 15 lo explica, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni agua bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y ninguna bebida alcohólica, perdón. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el Espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Y quiero reenfatizar especialmente la segunda parte del versículo 17. Preparará a la gente para la venida del Señor. Ahora, permítanme decirles algo. Yo no puedo usar en esta mañana la palabra de Dios para prometer que Dios va a responder a tus oraciones de manera específica. Yo no puedo hacer eso. Si Héctor me dice una cosa, si Gaby me dice estoy orando por eso, yo no soy nadie, ni tengo la capacidad, ni tengo ninguna manifestación o capacidad espiritual especial para decirte, no te preocupes, Dios te va a contestar tus oraciones tal cual como tú se las estás pidiendo. Ni yo ni nadie puede hacer eso, dicho sea de paso, ¿verdad? Nadie lo puede hacer. Si alguien te está diciendo eso, te está engañando. Aun cuando bien puedo decir que podría decirte yo estoy orando y tengo la esperanza de que Dios va a bendecir tu vida en su perfecta sabiduría, en su perfecto conocimiento, en su tiempo perfecto, en su gracia perfecta. Pero el cómo, las circunstancias, yo no podría hacerlo. Yo no podría decirle a estas tres mujeres con las que he orado que Dios va a darles un hijo. Yo oro con toda pasión, yo anhelo con toda pasión que ellas sean bendecidas. Yo oro por parejas que se están divorciando. Yo le pido al Señor que las restaure, pero no puedo dar ninguna certeza de ello. Entonces, no puedo tomar este pasaje para decirte que Dios va a responder a tus peticiones de una manera específica. Pero lo que sí nos comunica el pasaje, y esto es supremamente importante para entender nuestra esperanza y el cómo sí podemos articular el gozo y la alegría en un mismo momento, es que con este niño está irrumpiendo en la tierra un elemento central del plan que Dios tiene para la restauración de todo individuo, de todo hombre, mujer, de toda persona sobre la faz de la tierra. Por eso le anticipa, le dice, este es un niño especial, porque este es el que viene a anunciar a uno que viene detrás de él. Este es el que viene a llamar al arrepentimiento y a pedirle a los hombres, a las mujeres, que volteen sus corazones en dirección de Dios para que puedan reconocer en sus vidas la presencia de aquel que está anunciando, que está anunciando que va a venir como parte de ese plan y de ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nacería en Juan el Bautista, el que prepararía a la gente para la venida del Señor. Aquel que sí tiene el poder de transformar nuestros corazones. ¿Dónde radica nuestra esperanza? ¿Dónde radica el que podamos nosotros articular la alegría y el gozo al mismo tiempo? Radica en la seguridad de que Cristo vino a la tierra, de que Cristo nació, de que vino con el propósito de cargar nuestros pecados en la cruz del Calvario, que vino con el propósito de traer esperanza, dirección, sabiduría a nuestras vidas, propósito, y de que en eso radica definitivamente nuestra esperanza, en la seguridad que tenemos de que el Señor está al control de nuestras vidas y que al estar nuestras vidas en sus manos, entonces podemos descansar tranquilos. Eso es lo que significó. Por eso muchos se van a alegrar porque viene a anunciar que ahora tenemos a Jesús. ¿Y qué significa eso en términos prácticos? Significa que tomado de la mano de Él, nosotros podemos enfrentar las contingencias y los desafíos de la vida. Yo no te voy a decir esta mañana que Dios va a solucionar todas tus peticiones y todos tus problemas de la manera en que tú lo esperas. Pero lo que sí te puedo asegurar es que tomado de la mano de Él y dejando que Él tenga la preeminencia en tu vida y el lugar que solamente Él puede tener, tú puedes, aún en medio de la tristeza, experimentar increíble alegría y tremendo gozo, tremenda esperanza. Antes de que yo conociera a Cristo, con mucha frecuencia me invitaban a mí a un funeral. Y en ese funeral, claro, el dolor y el quebranto era increíble. Porque claro, nos quebrantamos cuando perdemos un ser querido. Yo estaba hablando ahora con Gerardo, que perdió a su papá la semana pasada, y le decía: Gerardo, estoy contigo, lo siento, porque perder a uno de nuestros progenitores es motivo de profundo dolor. Pero he descubierto dos tipos de funerales. Unos funerales que están marcados por la desesperanza, por la tragedia, por el dolor, sin sentido, sin dirección, la amargura. Y he estado en otros funerales donde hay personas que conocen a Cristo. Y si bien están tristes y están llorando, tienen una esperanza. Tienen un gozo. Tienen un sentido de que Dios ha estado con ellos en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Una cosa es vivir los desafíos de la vida, por ejemplo, la crianza de nuestros hijos, del crecimiento de nuestros hijos, cuando lo vivimos simplemente en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades. Y otra cosa bien distinta es cuando tenemos la seguridad de que el Señor camina a nuestro lado. Cuando tenemos la seguridad de que podemos confiarnos en Él y confiarles a ellos. Y en Él podemos descansar. Que Él no va a llegar tarde, que Él tiene cuidado, que Él tiene manera de bendecirnos. Que Él va a fortalecer nuestras vidas, que Él lo va a hacer de una manera u otra, que no llegamos a entenderlo. La gran diferencia no está en la solución mágica de nuestros problemas, sino el poder caminar con aquel que nos da fuerza, esperanza. Aquel que irrumpió en la historia, en este tiempo de Navidad. Yo quiero realmente, con esta serie que estamos presentando en estos días, que preparemos nuestros corazones en estas festividades de fin de año, para que nuestro acercamiento al nacimiento de Jesús sea un nacimiento objetivo que nos pueda traer realmente esperanza al corazón. Ha nacido, va a nacer, históricamente a los días de hoy, aquel que es el Rey del universo, el Señor de los cielos, el Señor de la tierra, el Salvador del mundo, aquel que puede llenar tu vida de esperanza, tu corazón, darte el poder y la capacidad de caminar a pesar de las circunstancias difíciles de la vida. Él es nuestro gran proveedor. Su primera provisión es paz. Su primera provisión es poder. Su primera provisión es propósito para nuestras vidas cuando caminamos con Él. Que en esta Navidad Dios nos ayude a entender que podemos manejar ambos elementos. Dice el pasaje termina diciendo que cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Dios tiene la capacidad de responder a nuestras peticiones en su tiempo y en su perfecta sabiduría, de acuerdo a la mejor conveniencia que Él y solamente Él sabe para nuestras vidas. Y mientras eso ocurre, mientras cohabitan en el mismo lugar dolor con esperanza, alegría con propósito, que podamos encontrar lo que Dios quiere de nosotros a lo largo de ese caminar. Yo me he preguntado, termino, muchas veces le he preguntado al Señor, ¿por qué has permitido en mi vida ciertas experiencias de dolor? Una, varias a lo largo de mi vida. Recuerdo, por ejemplo, y solo voy a mencionar esto, que por mucho tiempo no entendía mucho lo que eran los problemas emocionales de la gente. No los entendía. Y de repente entré en una etapa años atrás, muchos años atrás, con una tendencia casi depresiva. ¿Y cuándo viví esto? Me sentí avergonzado conmigo mismo de mirar con cierta displicencia a aquellas personas con pruebas y con desafíos en esta área. Y en ese momento pasaron dos cosas en mi vida. Una, me hice solidario con aquellos que sufrían. Déjame decirte esta mañana, voy a decirlo con mucho cuidado, que es muy posible que los dolores que están asociados a tu vida los permita Dios en tu existencia con el fin, en primer lugar, de doblegar tu orgullo, de pensar de que tú eres el que tienes todo el control y que no te va a pasar nada. Pero en segundo lugar, de hacerte solidario con aquellas personas que están pasando por situaciones similares a las que ahora tú estás viviendo. ¿Cuál es el propósito? En esos años de espera de Zacarías y Elizabeth, ¿cuál es el propósito en los años de espera en tu vida y en mi vida? ¿Por qué Dios no ha contestado todavía esas oraciones? ¿Qué propósito tiene? Alguien ha dicho, la pregunta que le hacemos a Dios no es el por qué, sino el para qué. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, hacer a través de eso? Y en eso radica nuestra esperanza, en eso radica nuestro compromiso con Él y con su pueblo, en eso radica el poderlos dar por otros con humildad, con sencillez, sin altivez, sin arrogancia, pensando que todo lo tenemos bajo control, sino que somos una comunidad que en medio de los desafíos de la vida podemos crecer juntos y podemos tener esperanza, que podemos celebrar juntos, que en Él tenemos la certeza y la paz que nos puede sostener en las horas de dificultad. Si tú estás aquí esta mañana, nos vamos, y estás experimentando tristeza y alegría, motivos por los cuales celebrar y motivos por los cuales perder la fe, quiero decirte algo, eres normal. ¿Te dice algo eso? Eres normal, eres totalmente normal, y tú luchas. Y la tensión y lo que eso significa es precioso a los ojos de Dios, quien te mira desde el cielo y tiene cuidado de ti y va a bendecirte y te está bendiciendo de acuerdo a su perfecto amor y a su gracia y de acuerdo a su perfecta sabiduría y en su tiempo. Zacarías, el Señor ha oído tu oración y te va a dar ese hijo que tú le has pedido. Señor, en esta mañana quiero terminar orando por mi comunidad a la cual tú me has puesto para pastorear y liderar. Yo sé y tengo una convicción profunda que sin excepción, los que estamos aquí vivimos esa tensión. Que hay veces queremos levantar y lo hacemos nuestras voces con gozo para adorarte, para darte gracias por tus milagros, por tus bendiciones, por tu provisión cada día. Y dos horas después, nuestra garganta se aprieta, nuestros corazones se entristecen y nos sentimos sin esperanza y llenos de tristeza. Somos esa combinación, Señor. Somos esa combinación porque, como decía esta mujer en el video, somos humanos. Vivimos en un mundo hostil, difícil, en donde se generan muchas situaciones que traen gran dolor a nuestro corazón. Pero ahí estás tú. Y ahí podemos llegar hasta este lugar para clamar a ti, para no dejar de orar, para mantener nuestra esperanza en alto. Y Señor, gracias por las veces en que nos has bendecido. Gracias por el gozo que nos das, aún esta misma mañana, de tenerte a ti. Y la esperanza que nos das. Enséñanos a caminar con estos dos elementos en nuestras vidas. Puesto los ojos en ti. Nuestra esperanza, nuestro proveedor. Quien no llega tarde, quien tiene el poder, quien tiene propósito para nuestras vidas. Enséñanos, Señor, te pido, como comunidad, como tu hijo, como tu pastor, como tu siervo, como el hermano de los que estamos aquí, que nos ayudes a entender esta realidad, para que podamos vivir una fe y un cristianismo consistente, firme, no barato, no que nos vendemos a la primera oferta de una solución, para que podamos ser solidarios con los que sufren, para que podamos ir a ese matrimonio que sufre y decir: hay esperanza porque yo pasé por ahí y el Señor me bendijo. Para que podamos ir al que está deprimido y podamos decirle: yo también enfrenté desafíos emocionales. Para que podamos ir al que no tiene trabajo, tiene una situación económica difícil, y podamos decirle: yo sé lo que es eso y Dios es fiel a pesar. Y podamos decirles a unos a otros que tú nos sostienes y tú eres nuestra fuerza en medio de las horas difíciles y de los años de espera. Señor, estamos esperando, pero tenemos fe de que tú nos vas a bendecir y que tú vas a proveernos poderosa y milagrosamente. Gracias, Señor. Oramos con gratitud en tu santo nombre. Amén. Amén.